En este año 2024 venimos hablando aquí en No Toque Nada de políticas de mediano y largo plazo, y dentro de ese rubro grande, de ese paraguas grande, hemos hablado de agencias, instituciones que dan apoyo a las empresas, a las MIPYMES, a las pymes, como quieran llamarle. Hemos pasado por notas con la ANI, con la ANDE, con Uruguay 21 el otro día. Se han sorprendido desde muchos lugares del país diciendo, oh, mira, quizás a mi empresa la podían haber ayudado o la pueden ayudar, a veces falta información. Lo reconocía Carmen Sánchez de ANDE, decía, no llegamos a todas las personas que queremos llegar, ahora estamos recorriendo el país para que se enteren el apoyo que se le da a las empresas. Vamos a hablar del Parque Científico y Tecnológico de Pando, seguramente, o quizás han pasado, porque queda de paso, ¿no? Queda de paso saliendo por una de las vías hacia el este del país, pero quizás miran el edificio, pero no entienden de qué se trata. A eso vamos a tratar de entender. Estamos con John Segart, con Maite Alabora. Buen día, ¿cómo están?
Buen día. Buen día.
Gracias por la visita. John es ingeniero, es el gerente general y estás en el Parque Científico desde que arrancó.
Y 2013, más o menos. 2013, el año en el que comienza la operación del parque.
Bien.
El parque se establece por ley antes, pero operativamente comienza en el 2013.
Y de ahí estás, en diferentes cargos.
Exactamente, sí. Desde las primeras obras que se hicieron en el propio parque, dirigiendo las obras, hasta ahora la gerencia general del parque.
Bueno, tenés mucho para contarnos, seguro. Maitia, ¿desde cuándo estás ahí en el parque?
Yo estoy en el parque desde 2021.
Bien. Es doctora en química, labora química farmacéutica, especializada en síntesis orgánica, ejecutiva de vigilancia e inteligencia competitiva desde 2021, ahora nos contás un poco de qué se trata ese cargo. Bien. Bueno, decían que el parque está por ley de 2008,
sí,
más o menos.
Sí, exacto.
O sea, que es una política del primer gobierno del Frente Amplio.
Bueno, mira,
una ley del primer gobierno del Frente Amplio.
Muy brevemente, sí. el origen del parque se remonta a esos años, pero es una iniciativa de la Facultad de Química de la Universidad de la República, en realidad. Facultad que siempre tuvo una vocación de atender al sector productivo, y en ese momento el decano en aquella instancia entendió que había una oportunidad de generar un nuevo actor. Ese mismo decano ya había generado un instituto de investigaciones de la propia Facultad de Química vinculado al sector productivo, instituto que está físicamente en nuestro parque también, que es el Instituto Polo Tecnológico de Pando. Así que el origen, en realidad,
Facultad de Química,
viene de la academia, digamos.
Y antes todavía.
Sí. Antes, o sea, todavía.
Ellos, más largo plazo, el siglo XXI por lo menos.
Que Facultad de Química, históricamente, desde su creación, tiene una vinculación con el sector productivo, proyectos concretos con empresas, desde, te diría, yo en una vida anterior, como dijiste, fui ingeniero químico, de hace pocos años, más o menos 40, y siempre se tuvieron proyectos con el sector privado. O sea, siempre fue muy dinámico. El decano lo que entendió es que había que avanzar en los modelos. Él hizo un estudio bastante interesante del País Vasco y los modelos del País Vasco, y posteriormente lo propuso acá en Uruguay.
Que de fondo, y simple, quizás me corregís si me equivoco, pero es la sinergia entre la academia, la ciencia y las empresas, la sociedad.
Eso es un parque científico. Definiste un parque científico. Uh-huh. Joel, ahí te hiciste, bien, lo bajaste a Uruguay.
Bien, pero es difícil, ¿no? Bueno, acá tenemos a Gianfranco Gromponi, que tiene amplia experiencia en el mundo, científico y relacionado con las empresas. Siempre nos dice, y vino a laburar en un rato a Uruguay, nos dice, ¿cómo cuesta en Uruguay, no? ¿Están de acuerdo eso? ¿Cuesta esa sinergia?
Sí y no. En el parque realmente nosotros tenemos mucho trabajo. A veces lo que cuesta es que me demanden lo que yo quiero que me demanden. La innovación desde lo que yo quiero que se innove. Pero en realidad, cuando uno va a las empresas y entiende, yo tengo un antecedente de muchísimos años Cámara de Industria trabajando con las empresas, hay muchas oportunidades de innovación. Muchísimas, desde cosas sumamente básicas hasta muy complejas, hasta en la frontera del conocimiento. Pero hay una cantidad de oportunidades de innovación. El tema es que el empresario uruguayo, el tema de innovación no está en la agenda cotidiana. Pero eso es un tema, digamos, que sí se puede promover, se puede generar. Entonces, hay antecedentes en Uruguay, hay agencias como la que tú ya mencionaste, que están acercándose a las empresas y promoviendo este tipo de cosas. Se requiere especialistas y que, bueno, trabajar un poco codo a codo con las empresas para buscar esas oportunidades.
¿Cómo pueden definir, para que la gente lo entienda, por más que se ha definido lo que es un parque, el Parque Tecnológico y Científico de Pando, el Parque Científico y Tecnológico de Pando?
El Parque Científico es una organización que básicamente se preocupa porque el conocimiento generado en la academia apoye al sector productivo de las empresas, digamos, innove a través del conocimiento generado en la academia. Entonces, investigadores, empresas y una institución como la nuestra que haga posible esa relación y que en las áreas en las que nosotros trabajamos, química, biotecnología, nanotecnología, medio ambiente, energía, etcétera, son áreas que los proyectos requieren cierta especialización y cuidado a la hora de diseñarlo, ejecutarlo y luego valorizarlo. Y en esas áreas es donde nos hemos especializado a lo largo de los años. El parque tiene básicamente dos grandes áreas de trabajo, la primera vinculada con la ciencia y la tecnología, la más importante para nosotros, y luego tenemos lo que nosotros llamamos un área inmobiliaria, de la misma manera que hay en un parque industrial espacio para que se instalen empresas, en el parque nuestro también hay espacio para que se instalen empresas. Básicamente eso es lo que hacemos.
Bien, perfecto. Algunos ejemplos para que vaya entendiendo la audiencia, si te parece, Maitia, no sé, John, que se entienda, algunos ejemplos concretos de apoyo para que la gente entienda, porque quizás están escuchando y dicen, bueno, esto es, no sé, nanotecnología que lo tiene, es la frontera del conocimiento, mi empresita no tiene nada que ver con esto, claro. Estamos en otra, en el día a día, no vamos a llegar a una innovación allí, ¿no?
Claro. Bueno, como te comentaba John, trabajamos dentro de determinadas áreas específicas, ¿no?, de ciencia y tecnología, pero nos pasa, por ejemplo, de empresas que vienen, o sea, imagínate, un laboratorio veterinario que quiere desarrollar una vacuna o que quiere mejorar una metodología de producción de esa vacuna, ¿no? Una vacuna veterinaria. Entonces, se acerca al parque, nosotros desde el parque trabajamos con un modelo que implica acompañar, como te decía John, desde la concepción de la idea hasta que eventualmente podemos llegar a un producto que llega al mercado, ¿no? Entonces, en ese caso puntual, imagínate, llega este laboratorio, no tiene por qué ser un laboratorio grande, puede ser pequeño, y nuestra primera función va a ser tratar de ver si esa idea con la que vienen tiene posibilidades de éxito, es algo realmente que se puede hacer. Y después pasamos a una etapa en la que vamos a buscar facilidades de I+D, o sea, grupos de investigación que puedan ayudar a esa empresa. ¿Ah? Entonces vamos a buscar en una primera instancia dentro del territorio nacional, obviamente buscando siempre lo más cercano. Entonces, bueno, en este caso sería, por ejemplo, un grupo que trabaje en biotecnología que pueda apoyar a ese laboratorio, ¿no? Entonces el parque ahí va a entrar entonces en ese proceso de acompañar, de pensar un proyecto, de diseñar cuáles van a ser los objetivos, qué esperamos como productos obtener de ese proyecto, y asesoramos a esa empresa sobre las posibilidades de financiamiento para ese proyecto, ¿tá? Entonces, los ayudamos a diseñar ese proyecto de modo tal que lo podamos presentar a algún organismo financiador. Una vez seleccionado ese organismo, se pasa a la etapa de formulación y eso implica un montón de trabajo de gestión de la I+D, que es, establecer objetivos, establecer presupuestos, hitos, los tiempos en los que se van a realizar las diferentes tareas. Y eventualmente, bueno, también todo lo que tiene que ver con la distribución de propiedad intelectual. O sea, si vamos a tener un desarrollo en el que va a haber una empresa y van a haber investigadores, es importante que si eso da lugar a un producto eventualmente comercializable y vaya a haber regalías y ganancias, bueno, que esa distribución sea justa, ¿no?, entre las partes. Y bueno, desde el parque, también otro servicio, que es uno de los servicios que ofrecemos, que es en lo que se sustenta todo nuestro sistema, es en la vigilancia e inteligencia competitiva, que es, bueno, ese monitoreo del entorno, saber qué es lo que está pasando alrededor nuestro para que la persona, el empresario, el emprendedor...
Ver qué hay en el mercado,
qué
oportunidades.
Exacto.
Claro,
exacto.
A veces el emprendedor no tiene esa capacidad.
Claro, exactamente.
Ustedes ayudan en eso.
Claro. Nosotros, por ejemplo... Te pongo un ejemplo bien visual. Hace un tiempo llegó a nosotros un emprendedor del área de la agricultura que tenía una idea sumamente innovadora, genial. Dijo, esto es genial, quiero hacer este producto. En Uruguay no existe en el mundo. Yo puse a todos mis ingenieros agrónomos a buscar y esto no existe. Y así que lo quiero desarrollar, ayúdenme. Entonces dijimos, bueno, ok, primero vamos a buscar nosotros, vamos a hacer una vigilancia tecnológica. Y las vigilancias tecnológicas no son simples búsquedas de Google, o sea, tenemos software especializado, trabajamos con todo lo que son patentes. Hicimos esa búsqueda y, bueno, efectivamente el producto que esta persona quería desarrollar no existía. No existía, pero estaba patentado. O sea, estaba patentado además en un territorio donde él pensaba comercializarlo en un futuro. Entonces, bueno, esta vigilancia, este monitoreo del entorno evitó que esta persona se embarcara en un proyecto que iba a llevarle, no sé, 2-3 años capaz, invertir un montón de dinero y recursos en algo que cuando llegara al final no lo iba a poder comercializar.
Uh-huh. Hay algo paradójico ahí, algo patentado pero que no existe.
Sí.
Claro. Y que evita que alguien lo desarrolle.
Sí, exacto. Alguien tuvo la misma idea
y mientras lo desarrolla. Claro.
Eso es muy común en la serie en la que trabajamos y parte de la forma nuestra es asegurarnos que los proyectos que se generen en Uruguay tengan la mayor probabilidad de éxito. Y la mayor probabilidad de éxito es Vos podés tener una idea fantástica, pero estamos en un país chico, uh-huh. Los desarrollos en estas áreas siempre se piensan para el mundo. Si bien Uruguay es un piloto, pero se piensan para el mundo. Pero si vos pensás para el mundo, entonces tenés que saber lo que está pasando. Y no solo lo que está pasando, que ya está protegido. Tenés que saber si hay otros que también estén trabajando en la idea que vos querés desarrollar.
Pensando en paralelo al mismo tiempo.
Y a ver quién llega primero. Y a ver si no vas a tener conflicto porque están utilizando la misma tecnología. Y quizás ese otro llegue antes. Y cuando llegue, ¿qué vas a hacer vos con proyectos que en promedio llevan 2-3 años? Si te metes en salud humana, 8-10. Preguntale a Pastera, tráelo a Batiani. Vas a ver, 8-10 años. Entonces vos tenés que estar monitoreando en el medio, porque nosotros tenemos experiencia de empresas uruguayas que hicieron infraestructura de laboratorios muy, muy caro, pero que sin embargo nunca lo pudieron poner, nunca prendieron la llave porque no podían producir lo que pensaban que podían producir. Multinacionales que vienen y dijeron, usted no puede producir eso porque lo tenemos nosotros registrado y es propiedad nuestra. Esa es la fase de inteligencia que en Uruguay es muy importante, porque Uruguay no genera cientos de proyectos a la semana. Genera pocos proyectos. Y esos pocos proyectos hay que cuidarlos. Y cuidarlos bien, diseñarlos bien, protegerlos bien y trabajar para la mayor probabilidad de éxito posible. Uh-huh. Ese modelo que dice Maite, que para nosotros es natural, es como que ustedes cuenten lo que hacen, es un modelo que se basa en realidad en normas europeas. Nosotros cuando comenzamos a trabajar dijimos, ¿quién hace esto? Porque ya está inventado todo, no tenemos que inventar la rueda. Y nos propusimos trabajar con los mismos estándares que los europeos. Y nosotros trabajamos bajo normas europeas, certificados con normas europeas para trabajar en inteligencia, vigilancia y gestión de proyectos. Esos somos los únicos.
¿Decir europeo es decir lo más exigente del mundo?
Sí, casi. Puede que en Estados Unidos o... Pero no, estamos al nivel mundial, sin problema.
Algunos ejemplos de desarrollo, porque si vamos a la página, están ahí, pero para que los cuenten ustedes de esos proyectos de desarrollo que ustedes lo sienten como, me imagino, como hijos de del parque tecnológico.
Primero, Maite recién ha hablado a una empresa de vacunas veterinarias. Es porque nosotros tenemos una cantidad de acuerdos de confidencialidad. Entonces, si te decimos el nombre de la empresa o el producto que estamos generando, ahí mismo para un auto y nos llevan. Entonces, sí, te cuento. Tenemos, por ejemplo, Uruguay tiene hoy una empresa que fabrica el principio activo para medicamentos en, por ejemplo, antivertiginosos. Esos son lo que se consume en todo el Uruguay, Argentina, Brasil, parte de Paraguay, se fabrica en Uruguay.
¿Qué es antivertiginoso? Nada más pasa.
Medicamento para humano vertigo. Para cuando
para vos tenés vértigo. Está perfecto, entendí bien por las dudas. Está.
En Uruguay se desarrolló una vacuna que es única, no te diría única en el mundo, pero esa es la segunda, que es para sincronización celo-bovino. Es una empresa uruguaya y se hizo a partir de rutas de síntesis sumamente complejas. Se hizo solamente en Uruguay. Hay dos plantas en el mundo que lo hacen, en Japón y en Uruguay. Nosotros acá tenemos una. Y es la única empresa en Uruguay que lo fabrica para todo el mundo.
Sincronización del celo bovino. Sirve para el manejo en el momento reproductivo.
Exactamente. Sí. Y después tenés...
Eso es el nombre, sincronización del celo bovino.
Es como... increíble. Yo, imagínate...
Hay algo poético ahí.
Imagínate, claro, totalmente. Pero hemos tenido que aprender tantos idiomas en esto que no te imaginas. Pero, ¿qué quiere decir? Imagínate... y esto me lo explicaste. Te estoy diciendo... Lo poco que me quedó claro cuando me explicaron es... Claro, cuando vos manejás... cuando vos manejás ganado, en las dimensiones que se maneja en Uruguay, el hecho de sincronizar el momento en el cual van a reproducirse hace posible un manejo mucho más eficiente en diferentes etapas de ese proceso. Entonces yo tampoco ya sabía que existía. Hace poco me entero, gracias a Maidia, que por ejemplo se está desarrollando vacunas para la tristeza bovina.
Okay.
No me preguntes más que eso porque no sucede. Entonces, también trabajamos en eso. Lo que estoy diciendo es que son, en realidad, proyectos, empresas, creo que casi todas son empresas nacionales con las que trabajamos. La investigación y desarrollo lo hacemos para empresas nacionales. Y te diría que el 95% de los investigadores también son uruguayos y si no es el 100% casi, pertenece a la Universidad de la República, Facultad de Química.
Bien, cuando nadie tenía intercambio con Maite, que le agradezco porque se contactó con nosotros al saber que estábamos con esta serie de notas a propósito de agencias, organizaciones que apoyan a las pequeñas y medianas empresas, nos decías también algunos ejemplos muy concretos y quizás parecen muy simples, como, por ejemplo, que una empresa que quiera desarrollar un empaque para su producto, ¿no? Eso puede parecer muy simple. ¿Para qué voy a ir a un parque tecnológico para desarrollar un paquete? Claro. digamos, con el que vendo mi producto. Pero eso, en eso también se puede ayudar. Explica un poco eso.
Sí, en realidad, claro, o sea, están estas diferentes áreas en las que trabajamos. Ahí va, un ejemplo clásico podría ser eso, ¿no? Quiero desarrollar un empaque distinto para mejorar, no sé, la vida útil de un alimento, por ejemplo. Entonces, bueno, voy a tener que tener algún diseño de nanotecnología.
Puede ser clave eso, ¿no?
Que puede ser clave, claro, sí, sí. Que te puede cambiar completamente a nivel comercial, más allá de que es una innovación tecnológica, a nivel comercial va a tener un impacto enorme. Entonces, ese tipo, por ejemplo, de desarrollos los podemos llevar a cabo en el parque. Podemos intentar encontrar un grupo que trabaje en el desarrollo de ese tipo de materiales, hacer esos ensayos, conseguir financiación para un proyecto de ese estilo, hacer estudios de vigilancia, desde el punto de vista científico, tecnológico, comercial, regulatorio, porque también está eso, ¿no? Muchas veces, como comentaba John, estamos en Uruguay, lejos de donde se producen muchas cosas, y de repente vos para desarrollar un material necesitas comprar un reactivo que únicamente se produce, no sé, en Indonesia, y necesitas que te llegue a Uruguay, y capaz que por cuestiones de seguridad no te lo suben a un barco, no te lo suben a un avión, o tenés limitaciones regulatorias que no te permiten ingresar ese producto al Uruguay. Entonces, ese monitoreo también es lo que te permite muchas veces ir redireccionando esos proyectos,
¿no? ¿Cómo es el acercamiento de una empresa a ustedes? ¿Cuáles son las vías, los tentáculos que tienen a lo largo y ancho del país para que puedan llegar?
Por lo general nosotros es contacto directo, página web, información, una reunión, Zoom mediante o cualquier otra, y ahí empezamos a intercambiar información básica.
Y ahí saben si son ustedes los indicados o no.
Si vemos que efectivamente podemos colaborar y generar un proyecto, entonces vamos a firmar un acuerdo de confidencialidad, básicamente para que porque se manejan información efectivamente delicada, o sea, que vamos a manejar esa información, y a partir de ahí se empieza el diseño. Ese primer paso, digamos, se hace a partir de que efectivamente tengamos una idea lo más clara posible de lo que pasa en el sector en el que vos querés desarrollar ese proyecto. A veces hay cosas muy sencillas, no necesitas tampoco mucha inteligencia, ¿no? Saber si vos vas a poder generar un embalaje para un alimento y no necesitas cadena de frío, o si querés que dure tanto o cual. Hay cosas más sencillas, no necesariamente eso colida con ninguna patente ni ningún proceso. Es una innovación tecnológica que agrega mucho valor a la empresa que lo necesita, pero no necesariamente está en la frontera del conocimiento. No necesitas digamos, la cantidad de servicios que te protejan para realizar eso, que también lo podemos hacer.
Bien, no financian.
No.
Ese es un punto. Y contactan con otras agencias de las que hemos hablado que puedan financiar. Sí. ¿Cómo se da en ese caso cuando se necesita una inversión, una inyección de capital?
Y bueno, somos parte del sistema. Entonces, todas las personas que mencionaste, nosotros trabajamos, te diría que todos los días, pero casi. Entonces, estamos a un teléfono de todos. Hemos operado con todos, tenemos proyectos con todos, conocemos a todos los ejecutivos, a todos los directores, entonces es muy sencillo en realidad. Es más, a veces nos reunimos para ver si pueden haber algunas otras líneas de apoyo, porque si necesitamos en tales sectores y no hay, entonces bueno, también tenemos vínculos hasta desde el punto de vista de diseño de algún instrumento, si es que podemos nosotros de alguna manera proponer mejoras a los diseños que hay. O sea, para nosotros es muy sencillo.
Bien, hablemos un poco de presupuesto. Me corrigen ustedes, pero creo que fueron un poco víctimas de aquel decreto de los primeros días del gobierno del 2020.
Estás metiendo el dedo en un ventilador.
Sí. Bueno, sí, porque aquel hubo recortes grandes en porcentaje de presupuesto, pero contar un poco de dónde viene el presupuesto, que creo que ya estaba congelado del gobierno anterior, y con el recorte, un presupuesto congelado con recorte, evidentemente no alcanza el IPC.
Bueno, no me voy a poner a hablar de la historia porque se te va el programa. El presupuesto del parque hoy se divide en dos. Básicamente nosotros el 50% de nuestro presupuesto lo generamos nosotros a través de servicios.
Bien.
Y de las propuestas que tenemos como parque del sector inmobiliario, digamos. Nosotros arrendamos, tenemos espacio, tenemos laboratorio de arrendamiento, oficina, etcétera. Tenemos edificios, plantas piloto, que eso después sería interesante comentar también. Son infraestructuras intermedias generadas por nosotros mismos para que las empresas salgan de una mesada a nivel de investigación y se pongan a hacer unas primeras partidas de producción, ya no a escala industrial, sino a escala intermedia. Eso genera el 50% de nuestro presupuesto.
¿Qué es cuánto más o menos?
Y hoy estamos en 2, 3 millones de dólares, ponele. Del gobierno nacional tenemos una partida. Ahora se volvió a ajustar después del recorte que se hizo debido a la pandemia, que son 35 millones de pesos fijos. 34 millones de pesos fijos, que eso se estableció allá por el 2014, más o menos. O
sea, ¿y nunca se actualizó por inflación?
No, nunca.
Claro.
Bueno, entonces, suerte que no ha subido mucho el dólar.
Yo te dije que vamos a dejarlo por acá.
Está bien, pero ahí cualquiera puede entender que un presupuesto fijo congelado, no, evidentemente.
Te lo voy a decir como gerente general y a nivel personal, yo tengo experiencia de haber gestionado varias empresas. Entiendo que es necesario que las instituciones generen también parte de su presupuesto y que se preocupen por administrar profesionalmente los recursos que se les da y muestre los resultados que tiene que mostrar. Eso tiene un límite porque en algunas instituciones vos podés forzar a que se generen tantos ingresos que los tenga que generar no por el objetivo que fue creado, sino se mueve, se tiene que mover un poco.
Se te desvía hacia un perfil
comercial. Tenés que moverte a ver cómo generar los ingresos. Y a veces, si vos tenés que ayudar a un sector entero para reconvertir algún proceso importante o generar nuevos productos, pero vos no lo vas a poder transferir el costo de tus servicios, eso es parte de lo que hace un parque científico en el mundo, se subsidian siempre, y algunos son obscenos como se subsidia, porque el valor que vos generás no vuelve al parque monetariamente. Es así, yo no le puedo, y así están, esos son los diseños y las estrategias de ciencia y tecnología en cualquier país. Más o menos, orientado más allá o más acá, como quieras. Pero el hecho es que el aporte en vacunas veterinarias y el valor que generan millones de dólares al año le retorna al país en impuestos, en mano de obra, en inversiones, en nuevos productos. Pero el parque lo que obtiene son los servicios por los cuales ese empresario generó su producto. Pero no le vamos a estar...
mordiendo
el 10%. Se terminó el proyecto. Entonces, claro, bueno, se entiende. Siempre es un equilibrio, hay que sentarse a analizar esos equilibrios. Y nada más.
Vos decías de parques en el mundo, ustedes ponen ahí que integran una red, miembros de la Asociación Internacional de Parques Científicos y Áreas de Innovación.
Sí.
¿Qué importancia tiene y cómo
y se...? Y bueno, eso para nosotros es lo que te mantiene en el mundo. O sea, los parques, más en las áreas en las que nosotros trabajamos, ¿no? Siempre insisto, el tema de química, biotecnología, nanotecnología, vos necesitas estar actualizado en lo que pasa en el mundo. Y vos necesitas tener socios también, mañana o pasado, esto que te estoy contando es real. Hablar con otros parques en Europa porque tenés proyectos tuyos que está bueno que vayan para allá a ver si efectivamente pueden continuar desarrollándose. Y eso ha sucedido.
Eso pasa.
Sí, eso ha sucedido en particular a través de la incubadora de empresa que también está en el parque, que se llama KEM, donde se generaron una cantidad de empresas nuevas y que han tenido un éxito importante. Algunas de ellas están fuera del país. Y esa red te permite rápidamente hablar en Bruselas o hablar en España o hablar hasta en Corea. Las asimetrías en esto son muy importantes.
Hay parques que...
Hay parques que te asustan. Hay parques que te asustan.
Con subsidios y vos además.
Por supuesto. Entrá al Parque de Biotecnología de Corea y fíjate cuál es el presupuesto anual. Creo que es más o menos el PBI de Uruguay.
Ah, claro. Es grande. Claro, pero tiene mucho sentido y es un tema muy de fondo el que estás hablando y está bien, John Segar como gerente general de este Parque Científico y Tecnológico de Pando dice, bueno, hasta ahí llego con el tema del presupuesto, pero no hasta ahí en el tema global, que es un tema, el mundo y los países desarrollados no es que le dicen al libre mercado ustedes hagan, sino que apoyan y subsidian lo
por
que
supuesto, decís vos. Apoyan, subsidian y tienen un retorno por eso. Claro. O sea, no es que no te hacen un apoyo de millones de dólares y luego vos te vas del país y te llevas la innovación, el proyecto y el subsidio. No. Evidentemente hay diseño de instrumentos que realmente son muy complicados. Hay diseño de instrumentos que son muy complicados donde el país se apropia de ese conocimiento también y le permite a partir de ese conocimiento que probablemente generó con otra multinacional que no es. El caso de Corea es típico, más allá de los liderazgos no interesa, cómo el país aprende a partir de otros. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, los modelos de desarrollo donde vos colaborás, evidentemente, con una I+D que no es de tu país, pero ¿cómo lo haces lo suficientemente estratégico para quedarte con ese conocimiento y seguir después con desarrollos nacionales al respecto? Uh-huh. Las estrategias estos son fantásticas. Es más, ahora inteligencia artificial mediante, le preguntás dos cosas y ya te las dice. Yo creo que en esto no es lo que vos podés leer y cómo lo hacen, sino qué capacidad tenemos de ejecutar nosotros cosas.
Uh-huh. Esto que vos decías recién, que parece una imagen de, en lugar de fuga de cerebro, fuga de innovaciones y desarrollos. En las herramientas en Uruguay no tenemos mejor cerrado ese círculo para que nos pase menos.
O sea que yo eso no lo he estudiado en profundidad. Yo sé que Dani se preocupa por este tipo de cosas. Sé que es porque he charlado con ellos. Hay preocupación respecto a cómo se diseñan los instrumentos y también hay preocupación en cómo es que Uruguay tiene parte del valor que se genera. Es claro en las empresas uruguayas, eso es claro, por eso nosotros te diría que el 90% trabajamos con empresas uruguayas. El valor es uruguayo, mano de obra se genera acá, las empresas que están en el parque son todas uruguayas, crecieron, invierten y están acá. Pero no solamente se hace I más B para empresas uruguayas, también vos mañana podés venir a una multinacional cualquiera y vamos, me ayudan con esto, y bueno, y sí, es muy probable que hagamos. El tema es la inteligencia para que vos apropiarte también de cierto valor y no solamente económico.
Bien. Del Parque Científico y Tecnológico de Pando nos ha visitado el gerente general John Sigard, Maitia Labora, que es la Ejecutiva de Vigilancia e Inteligencia Competitiva. Después, más allá de la confidencialidad, para seguir con esta ronda de notas, con ANI, ANDE, Uruguay 21, a todas estas agencias, parques, les vamos a pedir algunos nombres de empresas para que puedan venir a contarnos sus experiencias.
Perfecto.
Aquí, para que la gente del otro lado, con pares, entienda dónde y cuándo se puede ayudar. Les agradezco a ambos, John, Maitia, que hayan venido, que hayan estado por aquí.
Gracias a usted por la invitación, muy amable.
Gracias.
Muchas gracias.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.